Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder reunirme en este evento con todos ustedes. El tema que vamos a cubrir es el de la nube en el universo de Internet y el guión que vamos a seguir está resumido en esta transparencia.
Ah, perdón. Sí. No, ¿tenéis de colgar? Bueno, pues voy a... ¿Se oye bien? ¿Y los de atrás, cuando no tenía micrófono, oían bien? Necesito micrófono, ¿no?
Bueno,
vale. Muy bien. Pues, ¿dónde está la pantalla?
No nos sale. No tenemos la proyección.
Ahora.
¿Tenemos ahora?
Ya está.
Gracias. Este es el guión de la presentación que vamos a seguir. Quiero decir que no voy a hacer muchas transparencias de salida breve, de párrafo en párrafo, porque necesitamos cubrir un amplio contenido y en aras a la brevedad voy a presentar transparencias que algunas veces tendrán demasiada información, que espero que sepan ustedes disculpar, pero va en honor a todo el amplio abanico que vamos a cubrir. Empezaremos dando una introducción a Cloud Computing en el sentido de para qué sirve y una presentación general. Después haremos un paseo muy necesario por las arquitecturas de las tecnologías de la información que comienzan en el año 71 con el primer ordenador, esos dinosaurios de mainframes, y van a hacer 40 años dentro de dos años, realmente. Esa es la edad que tienen estas tecnologías. Haremos hincapié, como no, en las arquitecturas GRID, en las plataformas software, porque ellas son la infraestructura, el referente, los estándares de W3C para el sustento de la nube, del cual vamos a hablar. Y terminaremos dando unas pinceladas con Cloud Computing, hablando de ahora mismo cómo se entienden los servicios que la nube puede dar. Afortunadamente, tenemos la suerte todos que iremos después a la industria, con lo cual ellos nos van a hablar de la tecnología en curso, de la tecnología que tenemos capacitada. Por tanto, en el dibujo de abajo, en esta transparencia, vemos el guión que vamos a seguir. Las arquitecturas, la introducción a las arquitecturas, pasaremos por la arquitectura web, a partir de ahí GRID y Cloud son de obligado detenimiento. Por tanto, vamos a empezar diciendo que la nube, la famosa nube, su dibujito está copiado de los primeros diagramas de Internet. Bueno, es un chascarrillo, pero viene bien recordarlo. Se llama así porque la nube se pintó siempre en Internet y en este caso es un paradigma también que permite ofrecer servicios a través de Internet. Bueno, las nubes ofrecen abstracciones de las infraestructuras subyacentes a la red. La nube se presenta como algo de inmensa belleza y precisamente es por lo complicada que es el sustento y la plataforma que tiene, ¿no? Todo se ofrece como un servicio. Los usuarios entonces pueden acceder a ellos, a los servicios que ofrezca la nube, sin conocer la infraestructura que lo soporta. A lo mejor sin ser dueños de las plataformas que lo soportan. Esto es novedoso y que es un tema realmente que va a incidir muchísimo en la sociedad, en la vida tecnificada que hoy tenemos, plantea otros problemas también, problemas de seguridad, etc. El término de cloud computing aparece propuesto por IE Cubo, por IE Cubo Computer Society, y dice que va a explorar servicios modernos de la ciencia de software en el campo de la computación de servicios. La tecnología esta hoy está en la cresta de la ola. En este mundo técnico en el que vivimos, siempre vivimos a base de olas, unas de boomes de tecnológicos, unas dejan su reposo interesante, otras son un boom que no llegó nunca a nada. En fin, en el que estamos ahora mismo es cloud y tiene toda su razón de ser, porque la trascendencia hacia los aspectos sociales de servicio a la sociedad es inmensa, como nunca la potencialidad que tiene, como nunca habíamos observado anteriormente. Numerosos congresos científicos, los que están anunciados para 2-3 años en el futuro próximo, están referidos a cloud computing. Muchas tesis doctorales se enfocan hacia este mismo tema y sobreabunda literatura al respecto porque es el tema estrella, el tema boom. Cloud computing se ha convertido en la disciplina por defecto. Todos los que nos dedicamos a software en general, hablando de la forma más general posible, en la industria de los servicios modernos, de las tecnologías de la información, estamos ahora mismo todos, por defecto, hablando de la nube. Si no decimos nada, es que estamos hablando de la nube en nuestros trabajos de cada día. Es una tecnología emergente, pero con el debido sustento. Se sustenta en los servicios web y lo que pretende es entregar servicios escalables y de contenidos. Ese es el alimento que va a dar la nube, donde quiera que sea y quien sea el dueño, el propietario, la empresa, la industria, el negocio o la institución privada o la empresa bancaria privada dueña de esa nube. El alimento que da la nube es entregar servicios escalables y además contenidos. La plataforma de consumo, que tiene aplicaciones y contenido, es el negocio de esa nube. Hay dos fundamentos tecnológicos en los que se apoya. El primero y importantísimo es la arquitectura orientada al servicio, SOA, y todo lo que ella conlleva. Hablaremos más adelante con un cierto detalle de SOA. Y el otro fundamento es la virtualización de hardware y software. Ya estamos acostumbrados a ver el hardware como algo virtual. Sabemos que está abajo, es transparente, sobre él se apoya el software y en estos días que vivimos prácticamente vemos casi siempre software y plataformas muy bien dotadas, organizadas en grid, que realmente son el sustento, pero que ya tenemos una capa con una shell de Unix que decíamos antaño que oculta esos detalles, ¿verdad? La virtualización está llegando muy, muy lejos. Luego haré un referente muy curioso e interesante. El objetivo de la nube es compartir recursos entre los consumidores, socios, vendedores, de toda la cadena de valor que tiene la nube, ¿eh? Y los aspectos relevantes es la infraestructura y plataforma de sustento. A esto se le llama Platform as a Service, que esta plataforma sustenta no solo hardware, sino software potente, como los sistemas de gestión de bases de datos, etc. Y Software as a Services. Es el middleware. Es un middleware, es el que está en el medio, lógicamente, entre una arquitectura front-end y back-end que clásicamente se afrontó a partir de la web. Front-end, donde vive el usuario, el browser, el navegador de la web. El middleware es el que sirve a las aplicaciones web, el servidor de web, de HTTP y las aplicaciones web. Y en el back-end, o dorsal, parte dorsal, es donde están los datos intensivos, los SGBDs, etc. Bueno, en azul, yo aquí hablo del negocio. ¿Se ven bien las últimas líneas de la transparencia? ¿Se ven bien? El negocio también como procesos de negocio ofrecidos como as a services. Realmente estos son intereses nuestros de tesis doctorales que estamos llevando a cabo. La nube ofrece servicios escalables, esto es importante, y contenidos diversos, porque no está restringida en principio a ningún alcance. El usuario no requiere hardware ni software especial de la nube, y los clientes de hoy, que son los browsers que conocemos, que en el futuro pueden ser PDAs y móviles casi para correo electrónico ya lo son, pues podrán ser diminutos aparatos, de tipo de un reloj de pulsera, o podrán ser casi invisibles. Tendrán interfaces virtuales. Aquí hago una referencia, si ustedes recogen esta documentación, de un sitio web donde una profesora responsable en el MIT de un laboratorio realmente muestra cómo efectivamente se puede tener acceso incluso sin tener la parte frontend, sin tener ningún cliente. Recibió muchos aplausos y es una demostración que se hizo pues como hace 2 meses o por ahí, tremendamente bonita, ¿no? A base de infrarrojos. Bueno, ciertos contenidos ubicados en servidores propietarios pueden subir a la nube para su acceso. Y esto, como ha comentado el director de esta escuela y el profesor García Mesía, es una oportunidad para el Google, para las administraciones, para las instituciones, etcétera. Tiene una gran capacidad de personalización porque como se consumen servicios y los servicios son funciones y las funciones se piden en atención al interés que cada ente tiene, pues es fácil hacer un tuning y acercarse cuanto más y mejor a lo que es el perfil del interés, el interés del negocio, vamos a llamar, de cada ente que se acerca a solicitar servicios a la nube. También tiene riesgos crematísticos. Algo es que la nube despierta muchas inquietudes porque es algo muy poderoso. Es algo muy poderoso como nunca habíamos conocido en la ciencia de los ordenadores. Por eso, bueno, uno de los aspectos muy discutidos es, bueno, me ofrecen servicios gratuitos, no tengo plataformas. En teoría que bien, ¿no? Porque me quito a los técnicos, me quito a las máquinas, pero ¿cuánto me cuesta eso? El pay as you go, es decir, cómo se va cobrando, es algo todavía pendiente. También los temas de seguridad, estos son los inconvenientes hoy por hoy, que serán, bueno, son un reto que serán seguramente que satisfechos en los futuros, en los próximos años. Esta expectación obliga a investigar sobre lo que fueron servicios típicos de los sistemas de información, cuya tecnología hoy está más o menos consolidada, tanto en las arquitecturas cliente-servidor como web, temas de privacidad, protección, seguridad frente a fallos, técnicas de recuperación, fiabilidad de la consistencia, la credibilidad de dónde vienen los datos, lo que se llama linaje o provenance de la información. Hoy sobreabunda información y realmente lo más necesario, una de las cosas muy importantes es saber la garantía que te dan esos accesos que haces realmente a fuera de tu máquina a un mundo como es hoy el de la web. Así que hay muchas líneas de investigación porque se busca una distribución y procesamiento de datos basada en Internet, pero que sea eficiente, no solo en funcionamiento, sino también en coste. Y además de ofrecer servicios al usuario, la nube va a dar servicios a muchísimas aplicaciones que hay que están famélicas, están hambrientas de recursos, como son los juegos o estos los streamings de multimedia, ¿no? Streaming es un término que se usa para ver o oír un archivo que está directamente en la web sin necesidad de descargarlo a nuestra máquina, ¿no? Sin bajarlo antes al ordenador. Es lo que se llama hacer clic y obtener. Y se va obteniendo y todavía no sea, si hubiera que pagar como en la nube, pues todavía no sea costeado, ¿no? En términos más complejos, podemos decir que streaming describe una estrategia sobre demanda al vuelo que distribuye contenido multimedia a través de Internet. Es un ingrediente importante para la nube contar con este avance tecnológico en el momento que está. También se investiga en redes que entregan contenidos y servicios. CDN es Content Delivery Networks y hace falta optimizar recursos en tiempo y en dinero, gestionar los contenidos, la ubicación dinámica de estos contenidos e integrar tecnologías emergentes para integrar contenidos. Fíjense que la entrega de contenidos está como un paso más allá de la cloud computing y estamos hablando de la cloud computing como la cresta de la ola. El problema nuestro es que estamos quietos. Eso significa usar la arquitectura orientada a servicios, OA, la arquitectura grid, que en realidad es una parrilla de ordenadores que balancean la carga de trabajo de forma virtual para las aplicaciones, y cloud computing. Se necesita investigar en sinergias y posicionamiento en muchas áreas tecnológicas, porque empiezan a difuminarse del todo las fronteras de lo que han sido hasta ahora el software básico, las aplicaciones, etcétera. Como es el servicio y el servicio es la utilidad y todo lo demás está como oculto, realmente hace falta sinergias entre la cloud, que vamos a conocer, grid, consolidada a través de las arquitecturas web desde entonces, peer-to-peer, Enterprise Information Integration, un gran problema que aún está pendiente, le dedicaremos un tiempo, y la integración de aplicaciones en la empresa, Enterprise Application Integration, gestión de servicios, entrega de contenidos, gestión de Internet. Las aplicaciones son ya software as a services avanzadas, aparecen modelos de negocio, modelos de consumo, pagos de esos servicios, el contrato que se firma con las condiciones cuando se va a utilizar una nube propietaria de una empresa, tecnológicamente hablando, ¿no? La interoperabilidad a todos los niveles, la privacidad, seguridad y fiabilidad. Bueno, hemos dado las grandes pinceladas para presentar a la nube, pero vamos a saber por qué estamos en la nube ahora mismo, porque todo tiene su razón de ser. Vamos a dar un paseo por las arquitecturas de las tecnologías de la información hasta que lleguemos a la nube. Vamos a ver la evolución arquitectural de estas tecnologías de la información, porque siempre se ha basado en principios hasta ahora permanentes, que eran, primero, conseguir un universo de información fácil, que se pueda compartir y que se pueda escalar. Eso de dimensionarse, estirarse y encogerse
¿verdad? Nosotros hablamos de la tripa de Jorge, se estira y se encoge, pero es que aquí es una auténtica realidad la necesidad que hay de tener ese aspecto, no solo la escalabilidad que sube el abanico, cierra con hitos concretos, sino mucho más automatizada. La resistencia entre fallos, balanceo de carga de procesamiento, se lo consigue la arquitectura CRI con altas cotas. Tener clientes ligeros, no tener que llevar las máquinas ni atados a ella, sino, como decía, pueden llegar a estar en la dimensión de un reloj de pulsera. Personalizar el entorno a la medida de los servicios que necesita cada tipo de usuario o cada tipo de ente, administración, etcétera. Menor coste, más eficiencia. Y al final se le ofrece todo esto a un usuario que ya no tiene que saber absolutamente nada de por qué están aquí estas tecnologías. Para estas arquitecturas seguimos los hitos que están señalados abajo. Muy rápidamente pasaremos por el primero. Empezaron esta ciencia de los ordenadores, que entonces no se llamaba ciencia, pero bueno, ya está dando los síntomas de que es una auténtica ciencia. Empezaron los mainframes, eran armarios impresionantes. Vivían incluso en pisos distintos, la memoria principal, la CPU, etcétera. Aquí tenemos una foto del año 90, esto fue en el 71, cuando todavía en los centros de cálculo estos mainframes estaban funcionando. Hoy ya son entendidos como auténticos dinosaurios. La siguiente especie a esta fueron los minis y los micros. Se achica la tecnología, se conectan con redes de topología completamente fija, cableada, anillos al principio, token ring, estrella, Ethernet, poco más adelante. Y es importante aquí resaltar la ley de Moore, porque se sigue cumpliendo y quizás sea esta ley, digamos, la que más refrenda el por qué estamos en la nube ahora, ¿no? Moore dijo en 1965 que cada 18 meses se duplica el número de transistores en un circuito integrado y su precio se reduce a la mitad. A partir de 1975 esta ley se cumple para los ordenadores, pero esto pasa cada 2 años. Son la mitad de pequeños, la mitad de baratos y el doble de potentes, cada 2 años. Y esta ley está funcionando de manera imparable desde 1975. Después de los mainframes vienen los PCs. Los minis y los micros aparecen los PCs, un ordenador que tiene un teclado y un monitor, ya nos acercamos a nuestros días. Este ordenador era al principio una torre colocada en el suelo, una torre que luego subió a la mesa y que ya desde la mesa ahora se instala detrás del monitor que tenemos en este mismo momento. Es un PC que surge a mediados de los 70, se extiende totalmente en los 80 y empieza a trabajar en aislado, no tenía comunicación en su entorno, de manera que la disquetera y el floppy disk que sacábamos, que era flexible con cartón y plastiquillo, era la vía de interacción con otros ordenadores. Más tarde, a lo sumo, estas máquinas se conectan vía LAN o WAN o MAN. Es decir, el escenario en estos años es un escenario de conexión, sí, pero distribución pues casi que no. Vale. Entonces, detrás de esto aparece el hito fundamental para las tecnologías de la información, que es la arquitectura cliente-servidor. Estamos acercándonos, estamos en mediados de los años 90, en realidad, cuando esto tiene el concepto de servidor, se asienta muy bien y se extiende hasta nuestros días. Tenemos muchos sistemas de información funcionando en cliente-servidor. La arquitectura, además, penetra con fuerza en la industria de los sistemas de información. Se trata de una arquitectura basada en un único servidor a la que acceden de manera distribuida, distribución de datos, de procesos y de ubicación física, determinados clientes. Los clientes son clientes pesados. Los clientes tienen parte del software del servidor. Por ejemplo, en un SGBD, la capa cliente tiene una parte encargada de aliviar el trabajo al servidor. De manera que al servidor le dan ya prefabricado y tiene el entorno ofimático, etc. Esta arquitectura es muy útil para temas de seguridad. Es muy útil para temas de seguridad porque el tipo de perfil de usuario, en la asamblea, por ejemplo, pues lo que eran servicios de órganos superiores tenían unas aplicaciones que no tenían nada que ver con lo que era el archivo o lo que era el servicio de publicaciones y así sucesivamente. Entran, se gestiona una sola base de datos, hablamos ya de arquitectura en 2 capas y en el medio había una red de ordenadores. Destaco aquí la capa cliente. Para darnos cuenta de cómo estos clientes de web, de los browsers, han ido aligerando la carga, aligerando el equipaje. Porque en ellos realmente había procesos cliente del SGBD, la parte de comunicación de datos. A mediados de los 2000, la arquitectura cliente-servidor lidera
la industria de los sistemas de información, dada su alta eficacia, su gran seguridad, porque quien usa en el cliente suelen ser los empleados o los funcionarios de determinadas instituciones o empresas, por lo tanto son seguros y coste bajo, ya que estamos en el mundo de los PCs. Y con ello la empresa se satura de tecnología, que empieza a ser muy heterogénea. Los sistemas de información se fabrican con SGV, con sistemas de gestión de bases de datos distintos, etcétera. Aparecen muchos silos de datos y la industria, cuando se empieza a saber poderosa, porque controla su información y la tiene toda, a su vez le surge pues un gran problema serio para los que están encargados de estos centros de mantenimiento de la información. El servidor es entonces la primera máquina, a mitad de los 80, que se construye para operar en la distribución de plataformas, de hardware, de software, procesos y datos. Su misión, el servidor, lo que hace es solo un servidor, se entiende así la arquitectura al principio, luego los servidores se van a distribuir y a comunicar, atiende a las solicitudes que vienen de otras máquinas, esas máquinas son clientes pesados, decimos, a quienes tiene que retornar, y está establecido en el protocolo de comunicación, que cliente le ha hecho la solicitud al servidor, el servidor ejecuta esa aplicación, hoy diríamos ese servicio, ¿verdad?, y retorna al cliente que le pidió el resultado de su ejecución. Entonces, el ordenador personal se instala en la arquitectura como capacitado para operar en un entorno distribuido, flexible y escalable, y también sigue funcionando en aislado. Un hito curioso de esta arquitectura es que España llegó en 1986 a nuestro laboratorio de investigación por primera vez la primera versión cliente-servidor de España, de Oracle en España. Y con ella construimos un sistema de información sirio para Teunatón, que es una empresa dedicada a controlar las centrales energéticas. Y Sirio se vende a empresas americanas y alemanas en el año 90. Y se publica en el 93 como un destacado sistema de información distribuido, pionero en este caso para la industria energética nuclear. Pero es un destacado sistema de información distribuido porque hay muchos clientes, porque además funciona en la distribución de diseño, en las centrales nucleares son muy complejas, etc. Estamos a mediados de los años 80 y... Perdón, para adelante. Y el siguiente hito diferenciador en cuanto a la distribución se refiere, importantísimo, cómo no, es la arquitectura web. Aparece el concepto de, esta ya es nuestra década de los 90, aparece el concepto de la interfaz web, el browser es un cliente ligero, el browser prácticamente no tiene nada más que saber representar la información que le viene y saber pedir a un mundo abierto, que ahora es Internet, Internet con su figura de la nube famosa, y se distingue en la capa del medio, o sea, aquí hay tres capas, el frontend, que es ese cliente ligero, y el backend, que es el servidor con bases de datos, con los sistemas de información potentes. Por el medio está Internet. E Internet lo que tiene son servidores, pero son servidores de HTTP, de direcciones, de URLs, etcétera, y servidores de aplicaciones de la web. De forma que esta capa central, el middleware, insisto en ella porque es la base de la nube, en esa capa central nosotros distinguimos dos tipos de servicios. Uno es servidor web, de toda la topología, abierta, sin límites, cubre el globo terráqueo, como sabemos todos, y otro es servidor de programas que son aplicaciones para la web. Por ejemplo, JSP es una tecnología junto a los serverlets y los Apples que permiten hacer accesos remotos a una base de datos, ¿vale? Y así, pues, los distintos programas que hay en el medio. Al final, en el backend lo que tenemos es, como en todos los sistemas de información, un poderoso SGVD con una o muchas bases de datos, dependiendo de la heterogeneidad que se tenga. Este es un ejemplo tecnológico de, en este caso, de Oracle. Oracle ya vendía en esos momentos el 9i, la I latina viene de Internet, ¿verdad? Estamos a principios de nuestra década y vemos efectivamente la parte browser, aquí está la nube de Internet, la entrega de contenidos, porque muchas veces el servidor de aplicaciones web está al lado del servidor de bases de datos, como se está representando aquí. Los clientes empiezan a proliferar, a ser clientes como móviles, el típico ordenador, pero también los portátiles, los PDAs. Vemos aquí la capa de servidor de aplicaciones y por fin, ahí al final, el backend, el servidor de bases de datos. Uy, perdón, que me he ido al fin. ¿Qué barbaridad acabo de hacer? ¿Qué barbaridad acabo de hacer? Lo siento. A ver, tengo que avanzar. Le he dado la tecla de fin. Disculpen, por favor. que estamos aquí. Bien, aquí en la marca temporal que pongo arriba, ya no digo nuestra década, digo hoy, o sea, los 5 últimos años, un poquito más, es la arquitectura web. La arquitectura web montada en esta arquitectura que hemos acabado de presentar, realmente se presenta así. Hay ya 2 nubes en el medio y ahí tenemos el middleware, el que sirve a las aplicaciones web, el frontend, con, ya decía, con periféricos de tipo de todo tipo, y la parte backend con potentes sistemas de información, una interfaz web, un servidor de aplicaciones y un servidor de bases de datos. Carmen da al avance. Vale. Y de esta arquitectura que acabamos de ver se pasa a Grid. Y Grid es un avance tecnológico muy importante de sustrato, de sustento, porque los servidores web tenían picos, tenían altas, tenían bajas, estaban sobresaturados, que si la optimización para encaminar la petición de servicios. Entonces Grid es una parrilla, en realidad es una granja de servidores, de aplicaciones, que sabe balancear, ocultando por completo a quien codifica aplicaciones, etcétera, su funcionalidad, sabe balancear las cargas de trabajo y da extraordinarios tiempos de respuesta. De manera que entrando en Grid, y por supuesto sabiendo que hablamos de web, pues con Grid hablamos ya de plataforma software. Y entendemos que hay 3 capas. La capa de presentación, que es la interfaz web, con graphical user interface, etcétera. La capa de negocio, que es la capa middleware, que es la que está realmente haciendo que la distribución acapare todo, cualquier geografía del globo terráqueo. Contiene la lógica o las reglas de negocio, entiende que hay aplicaciones. J2EE es un caso típico de tecnología de SAN, hoy que pertenece a Oracle. Y la capa servidor de bases de datos. Aquí se resalta ya en la tecnología de Oracle el 10G. La G viene de Grid, ahí venía de Internet. Pero no solo es esta tecnología, aquí tenemos tecnología de Microsoft, expuesta también en Grid, donde realmente se ven plataformas, se visualizan plataformas. Porque, bueno, Visual es la infraestructura de software de Microsoft, como están aquí Oracle y Microsoft. Si en algo me equivoco o soy carente, ellos ya suplirán, espero. Yo se los ruego que lo hagan. Y tenemos aquí pues toda la parte de integración, servicios, análisis, etcétera, y la plataforma .net, que tanto resultado y buen juego está dando en la tecnología de Microsoft. Son 2 grandes referentes, 2 importantes referentes, a los que afortunadamente vamos a ver después. Esta es la situación. La comunicación es perfecta, el alcance es total, la distribución es ya casi invisible y aparece un nuevo problema. Como no, en un mundo que tan deprisa avanza, en el momento que algo se supera, viene el problema siguiente, porque siempre vivimos en el todo queremos más. Al día de hoy el problema es la integración de información. Problema de integración que viene de la rápida y constante evolución de los sistemas de información. Por ese motivo, la empresa alberga hoy tecnología muy heterogénea. Me voy a detener a explicar esto, porque cuanto más importante es la empresa, yo no he visto más heterogeneidad que la que conocí en el Ministerio de Hacienda. Claro, más importante que el Ministerio de Hacienda, que controla, pues ya sabemos todos para qué voy a repetir, ahí hay una heterogeneidad tremenda, pero vas a un banco y le pasa lo mismo. El banco es una institución importante, una empresa importante para el negocio. Aquí es donde más heterogeneidad hay. Las empresas, el ente, vamos a llamarle así, es propietaria de numerosos sistemas de información con sus respectivas plataformas. Cada empresa es dueña de muchos silos de datos. Los que nos estamos preocupando de la interoperabilidad desde mediados de los 80, eso, los silos de datos son una cruz, están convirtiéndose en una cruz, que además no pueden tirarlos a la papelera porque tienen que seguir dando su juego cada día, pero realmente el dueño de la empresa sabe que eso es básico para su negocio, pero sabe muy bien que si hay una solución para buscar esa integración de manera óptima, ¿de acuerdo?, podría sacar todo el provecho que en potencia conoce perfectamente que puede hacerlo. Y es el problema de integración el que está frenando esa posibilidad de una manera global de obtener datos globales de tantos silos de datos heterogéneos, distintos, etc. La empresa sabe muy bien ahora que su negocio tiene que enfocarse de forma global, consensuada y unificada para dar un servicio a todas las organizaciones. Ya no vale que la organización de diseño tenga sus data warehouse, sus bases de datos y la de ventas y la de etcétera, ¿no? No, se necesita una vía de integración fiable, consistente y poderosa. Y esto es es urgente. Es un tema que no es de ayer, es un tema de ayer y de hoy, pero de hoy muy candente. Por todo ello, es para resolver este problema, y ese es el nacimiento de por qué la CLAU, es importante decirlo, se han promovido tecnologías para integración. Y las tecnologías y las técnicas que se han propuesto para integrar, las primeras cayeron en una trampa. Estos procesos no es peer-to-peer, de cómo se comunican los procesos, es point-to-point. Y point-to-point quiere decir, bueno, pues hay que integrar, coge una aplicación de un sistema de información y otra, se conocen en profundidad y codifican la manera que ellas puedan interoperar para poder ofrecer información global, la que procesa cada una, de manera interoperable, es decir, una información global. Esto es muy peligroso, porque como una aplicación cambie, que están cambiando, este abrazo mortal, tan entrañablemente conocida, es la aplicación 1 con la AB, se viene abajo. Este montaje, entonces, no da juego cuando esas aplicaciones van a cambiar. Esto sería útil para aplicaciones relativamente invariantes en el tiempo. A continuación aparecen soluciones tecnológicas de la Enterprise Application Integration. ¿Qué es lo que hace? De acuerdo, es muy complejo lo del point-to-point. Las aplicaciones se abrazan de manera casi mortal porque se tienen que conocer hasta la entraña. Entonces vamos a hacer una caja, y así se vendió, era una tecnología, que la llamamos Enterprise Application Integration, de manera que las aplicaciones hablan con esa caja. Y esa caja es la que va a saber poner en comunicación y para obtener información interoperable a las distintas aplicaciones. Pues bien, el nido de ratas fue ahora esa caja. De manera que si la caja tenía que hacer algún cambio porque algunas aplicaciones mutaban de tecnología, de alcance, de contenido, etc., esta caja se volvía en un terrorífico pesar. Y esto ha sido para la tecnología de procesamiento de transacciones, la OLTP. Los sistemas de información que ya integran la información también dieron soluciones a tener información global. Y el análisis en la parte de tecnología OLAP para la toma de decisiones, la tecnología más utilizada fue la ETL, Extraction, Translation, Loading. Es decir, trae, coge chupa de muchas bases de datos, traduce y carga un data warehouse. Pero el Data Warehouse lo que tiene es información estadística, es decir, cuántas ventas cada 15 días, por la edad de los clientes de un banco, cuál es la media de los saldos, más o menos qué es lo que más se vende en el Corte Inglés cuando se baja este producto con el otro, bajamos aquí y el otro que sabemos que va junto con él, incluso se puede subir, da la impresión, etcétera, ¿no? Toda esa serie de cosas. El Data Warehouse trata información estadística y realmente unifica, integra, no valores de datos del mundo real, sino valores estadísticos. En estas, esta tecnología de integración no había resuelto, más que había trasladado el problema de la integración de los hilos de datos paseándose por distintas tecnologías. Con lo cual, como respuesta, y dada que tenemos la arquitectura web, estamos en hoy y mañana. Este es un hoy de hace unos 5 años, más o menos. Entonces, como respuesta, se habla de que esto de integrar las aplicaciones con un conocimiento fuerte de una aplicación a otra hasta la última entraña con 7 capas distintas para que puedan comunicarse no ha dado resultado. Y como no ha dado resultado, ahora se propone que se va a tecnificar, a dar estándares y a promover una tecnología basada en que el éxito de esa integración va a radicar en que cuanto menos se conozcan las aplicaciones entre sí, mejor. Acoplamiento débil. El que hemos visto hasta ahora era un acoplamiento fuerte. Con un acoplo débil, lo que hay que hacer es seguir promoviendo la arquitectura basada en la orientación a objetos de los ordenadores, que empezó con CORBA. La ORB del medio es Object Request Broker, comprador y vendedor de solicitudes de objetos, donde el pasillo era el ORB, se enganchaban a él clientes que pedían con un IDL, un estándar. Era el pasillo quien asignaba qué objeto iba a llevar la ejecución de esta solicitud, el objeto servidor. El servidor contestaba al pasillo, el pasillo devolvía al cliente, al que había lanzado la query o el request, el resultado de su ejecución. El cliente no sabía quién le iba a atender, pedía al pasillo universal. Y esto se basaba, claro, en estándares que con ellos se construyeron ordenadores, y el paradigma orientado a objetos ha llevado esto a una evolución muy grande, porque en la programación, programar contra una clase es saber que la clase se encapsula, se abstrae, su implementación no importa, lo que importa es saber cómo funciona, cómo se la invoca, etcétera. Hoy la web está llena de bibliotecas Java, library, escritas en Java, y recursos software, está plagada, es la forma de trabajo que tiene. Entonces, la arquitectura SOA, arquitectura orientada al servicio web, tiene como ladrillo, como ingrediente, el servicio web. El servicio web, que es muy importante en la investigación y en la industria, es el componente de computación distribuida que usa la tecnología de la web, que se basa en XML, y con ella implementa esta arquitectura. O sea que la arquitectura web es el ente mágico que atiende a los servicios, ofrece servicios, se invoca un servicio y la arquitectura SOA es la que hace que un servicio entre en ejecución, tendrá su catálogo de servicios disponibles, el UDDI, etcétera. Habrá que poner lenguajes a todo esto, porque siempre que hemos avanzado lo que nos viene detrás es el lenguaje para poder hablar en ese contexto. Los servicios web permiten que diferentes negocios colaboren, y el fundamento es que las aplicaciones tienen un conocimiento muy débil de las demás para hacer la integración, muy débil, colaboren en el logro de objetivos comunes, a pesar de que los servicios están distribuidos en Internet y se ejecutan en distintas plataformas. Los servicios, además, están implementados en diferentes lenguajes de programación. Hemos abstraído el software con el que se confeccionó el comportamiento de ese servicio. La aplicación más importante es el escenario de integración de aplicaciones para la empresa o la integración de procesos en business to business. Los servicios web son básicos para otras tecnologías recientes en la computación distribuida. Son básicos para los servicios grid, más antiguos, la cloud, la que hoy nos preocupa, y los servicios web semánticos, que son el mañana. SWS es la abreviatura de servicios web semánticos. Por tanto, esa arquitectura SOA es un mediador. Está en el medio puesto y lo que tiene es la gestión de servicios web con estándares, y lo que se espera de ella es que dé capacidades semánticas para que pueda trabajar con mayor potencia. El mediador, pues, es el que consigue la independencia de implementación de los servicios web, tales como servicios y aplicaciones, y o los motores SOAP, la P, que se nos ha añadido a SOA, significa protocolo. Es un software que analiza, procesa y genera mensajes SOA. El mediador juega un importantísimo papel para los servicios web. Gracias al mediador se puede reutilizar la tecnología. La reutilización de tecnología de servicios web se implementa en el mediador. Y entonces la maravilla es contar con un mediador poderoso, con un mediador adecuado, sí. Es un prerequisito para tener una mayor aceptación de estas tecnologías. La empresa, tecnológicamente hablando, que no cuenta con un buen mediador, pues no puede aplaudir a esta tendencia imparable, que ya está, porque sabe que el secreto está ahí. El secreto del éxito es ese mediador. Y además, se pretende que se pueda monitorizar y gestionar la calidad del servicio, la quality of service, que tanto ha dado que publicar y que escribir en estos 5 últimos años, ¿no? Además, se han propuesto soluciones mediadoras, como por ejemplo tiempo de respuesta, las medidas del throughput, que sabéis que es la velocidad de los bits por segundo en los paquetes de comunicación que se transfieren, la disponibilidad, cuánto me puede garantizar que si viene un fallo es capaz de recuperarse, de ser fiable, de ser segura, que no entren intrusos, privacidad, etc. Bueno, pues seguimos con la tercera transparencia, hablando de tecnologías de integración, porque este es el fundamento realmente de cloud. Entonces, vamos a hablar de SOA un poquillo, porque la hemos mencionado, pero ligeramente. La orientación al servicio es una filosofía de diseño, como ocurrió en el paradigma orientado a objetos en los lenguajes de programación. Hoy C++, Java, los más conocidos. Es una filosofía de diseño, no es un tema tecnológico. Y es una filosofía de diseño que requiere práctica y requiere disciplina. Disciplina en seguir los estándares, etcétera, y práctica en saber trabajar con este nuevo paradigma. para saber lo que es un servicio hay que pensar que eso es una función. El servicio es una función, es una utilidad abstracta. Ahora sí que no veo el software que implementa ese servicio y tampoco veo las máquinas en las que se están ejecutando esos servicios. La operativa de un servicio, y yo entiendo que sí tiene que ser la nube, porque es el siguiente paso, es así, mirar, el consumidor del servicio pide al proveedor o proxy del servicio que se ejecute algún trabajo para él. Tiene necesidad de que se ejecute ese servicio. Y que lo haga de la forma esperada. Este es el que hace el request, o la query, el que solicita, el consumidor, diríamos en la nube, ¿no? Que lo haga de la forma esperada, en el tiempo, el marco y con la calidad también esperada. Y que no involucre para nada al solicitante que este trabajo, que está pidiendo a quien le va a atender, al proveedor de ese servicio. Eso supone que exista un contrato entre el consumidor y quien provee ese servicio. Y el contrato está estudiado técnicamente, tecnológicamente y soportado por estándares. El contrato tiene una definición en, siempre que ponemos DL en alguna sigla, esto significa Definition or Description Language. ¿Vale? En bases de datos decíamos Data Definition Language. ¿Vale? Pues esto es, el contrato se define en el lenguaje donde se describe o se define el servicio web. Y se hace con un mensaje SOAP, porque la P es el que lleva el protocolo de estos mensajes de la arquitectura. Y se establece en lo que se llama el SLA, el nivel, el consenso, el agreement, el acuerdo que hemos puesto para el nivel de servicio que está pidiendo el consumidor. Y eso está definido en el mediador. El contrato cubre temas como time out, es decir, te solicito el servicio y estoy dispuesto a esperar tantos nanosegundos. No me atiendes, me voy. Típicas soluciones de control de concurrencia, que clásicamente había dos. O me voy, es decir, yo mato mi proceso, o por time out, si no me atienden, el propio sistema encargado. Una tenía intención de suicidio, la otra era matada por el sistema, ¿no? El time out, es decir, hasta aquí puedo esperar. Que ese tiempo de respuesta viene siendo de un segundo o menos. Y además, cubre temas como el contenido, es decir, el formato del mensaje, los tipos de datos que vamos a usar, y además la calidad de ese servicio, si la respuesta es completa o es parcial, etc. Estos temas son estándares operativos hoy y tecnología. Por tanto, sí sabemos que hay una plataforma que se la solicitan servicios, que se escriben en un contrato y que esa plataforma ofrece y responde al solicitante con la ejecución del servicio adecuado. Esta arquitectura realmente SOA es sintáctica, es decir, no tiene especificación de naturaleza semántica. Por tanto, tiene sus limitaciones que tienden a ir cubriendo más las formas de poder ofrecer el servicio y de poder pedir el servicio en un entorno si se conoce el perfil, el interés del usuario, la naturaleza del ente que actúa como consumidor del servicio. Esto ya es más mañana que hoy. A partir de esta transparencia estoy hablando más de mañana, porque estoy hablando de arquitecturas orientadas al servicio con capacidad semántica. Es decir, abreviadas como SESA, es un concepto avanzado porque tiene 3 años o 4, que surge desde los servicios web, que se dice que les vamos a añadir semántica a esos servicios web y que se apoya también en la actual web semántica, que ofrece ontologías, que al fin y al cabo son conceptualizaciones organizadas en un grafo de herencia, hablo para los técnicos, y realmente los apoyos con la web semántica para tener la semántica de los servicios web pues son bastante importantes. De hecho, este grupo ha salido promovido por Ginebra y han participado las grandes empresas europeas, pero tiene también alcance a nivel mundial. SESA se basa en una ontología para modelar servicios web. Propone la llamada, vamos a leerlo al revés, ontología que modela servicios web, ¿vale? Que permite procesar el contenido semántico de la web. Para los interesados dejo aquí el sitio web donde se puede recabar mucha más información. Claro, la actual tecnología, es decir, la que tiene lenguajes para describir servicios web, la que tiene protocolos establecidos para generar mensajes en esta arquitectura orientada a servicios, es deficiente para analizar, detectar y usar los servicios web. Sabe sintácticamente poner en funcionamiento un determinado servicio por la invocación y los parámetros que se envían en su invocación. El concepto emergente de servicio web semántico provee técnicas para descubrir automáticamente la composición y la ejecución de servicios web. Los servicios web semánticos aplican técnicas de razonamiento basadas en inferencias y en esas trabajan con descripciones formales, están representadas en ontologías del modelo subyacente, pues RDF, RDF Schema, OWL, OWL Schema, su lenguaje SparkQL, etc. Aquí tenemos las posibilidades de la web semántica, que toda la maravilla que ha conseguido, que es muy importante, es un consenso de conceptualización en cualquier área, en el área de biología, en el área de matemáticas, en el área de medicina, en la que sea, en la de los negocios, ha propuesto una forma de abstracción superior al modelo XML objeto relacional, que es el que atendemos en las bases de datos. Ha unificado conceptos. Su deficiencia, no tiene tecnología para gestionar cientos de miles de tuplas como hacemos en las bases de datos. Su maravilla es que son como tesauros muy inteligentes, con capacidad deductiva, donde se ponen de acuerdo todos los de un área, de un dominio del saber, un dominio de aplicación, y aquello como los árboles de los botánicos, que ponían la jerarquía completa y perfecta y tal, y aquello se ha penetrado en todos los dominios de interés. Vemos, la izquierda es muy bonita, es de Tim Berners-Lee, pero es del año 2005, es más completa la que yo he recogido de Wikipedia, del año 2009, donde se ve la pila de lenguajes de la web semántica, montada en la tecnología web, ¿cómo no? Si la infraestructura es XML, la que da soporte a los servicios web, se proponen modelos, el marco para definir de descripción de recursos, la S del final encima va de esquemas, OWL, OWL esquema, etcétera, y el lenguaje SparkQL para consultar. Ese lenguaje SparkQL ha cumplido 2 años en este otoño. O sea, estamos en el otoño, pues acaba de cumplir 2 años. Vale, este es lo que tiene la web semántica. Una descripción con estándares también, pero de lenguaje solamente está este, lenguaje SparkQL, una descripción conceptual muy útil que adolece de potencia de gestión de las instances, de las clases de objetos que se proponen. En estos congresos, siempre que se dice y cómo lo ha resuelto, se ponen colorados y dicen, no, yo lo llevé, pues yo qué sé, a SQL Server o a Oracle para su gestión. Bueno, vamos a entrar en los servicios web y en los semánticos, porque es la que viene y realmente esto sí que es, ya digo, más mañana que hoy. La parte izquierda es hoy, concretamente. Hoy, un servicio web, lo tenemos aquí, estructura de descripción del servicio web, se le percibe como una interfaz con parámetros hacia el exterior, está implementado en XML, tecnología de web súper consolidada, y la implementación de ese servicio es oculta, no tiene interés para describir el servicio web. No, es el frontend, es la cara que da ese servicio a otras piezas de software. Así es. Bueno, la parte semántica añade cosas muy interesantes. Porque la parte semántica dice, yo doy la misma cara, lo que pasa que por dentro me organizo de manera distinta hacia afuera. Y me organizo de tal forma que tengo ontologías que soportan por qué yo soy un servicio glue, un servicio que ha cogido y ha echado mano de otros servicios preexistentes. Por tanto, conmigo está garantizada la escalabilidad, etcétera, de aspectos meramente funcionales. Tengo ontologías aquí abajo y además tengo una forma de agregar la funcionalidad del servicio que aquí ofrezco mediante otros servicios web preexistentes de manera oculta a quien me invoque. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados en Internet a entrar y decir, voy a ir a Tailandia y por tanto necesito consultar Google, dígame, o Yahoo, quien sea, ofertas de precios para viaje en avión a Tailandia. Y entonces el motor de búsqueda, ¿verdad? Search Engine, empieza a traernos, yo no sé cuántas soluciones. Y tenemos ahí un problema resuelto. Vale, ya sé el rango de valores. Pero es que yo no quiero solo el avión, yo quiero saber qué hoteles hay, quiero conocer las rutas turísticas. Quiero saber la alimentación que existe, el clima que hay. Es decir, a mí no me basta con un servicio web sintáctico de los que hay ahora. Pedimos más y pedimos semántica. Por eso el servicio web semántico lo que va a hacer es agregar en su parte dorsal a la invocación de otros servicios web para darle una información sustanciosa a quien le invoque. es el típico ejemplo que aquí estamos representando. El servicio web semántico tiene la coreografía y la orquestación. La coreografía, me recuerdo una conversación con el profesor Mexía, es como los teatros, es la puesta en escena. Entonces aquí le dejas que quien solicita ese servicio web pueda decir que quiere un avión, pero quiere el hotel, pero tiene no sé qué, un servicio, solicita un servicio. Por detrás de este servicio, que es para viajes, etc., se están agregando para servir a ese servicio dos servicios independientes web, el servicio de hotel y el servicio de vuelo, ¿vale? Es este servicio el que agrupa. Seguimos más. La coreografía y la orquestación de servicios web, ¿vale? Lo que hace es preparar interfaces para que los servicios web interactúen entre sí. Pero es un losing couplet, acoplamiento débil entre ellos. De manera que la lógica de negocio del servicio web sintáctico, que es este, al servicio web semántico, necesita controlar, pues aquí las flechas azules significan el flujo de control, las líneas interrumpidas el flujo de datos, la interacción de servicios, el estado de la orquestación, hablamos de descomposición de la funcionalidad del servicio web y otros servicios web consumidos a través de sus interfaces de coreografía. Esta es la composición de servicios web. Esta transparencia merece la pena detenerse en ella, porque efectivamente está hablando que las plataformas son ya de software, que el GRID ha dado tan buenos resultados que ha permitido abstraer. Como cuando programábamos en ensamblador y hablábamos de que si lo que había en un registro pasaba en otro, ya no, tenemos lenguajes que eso nos lo ocultan completamente. Es decir, el avance ha sido, el hardware no te preocupe. El hardware está por debajo, dando su infraestructura, GRID sabe balancear cargas de trabajo, detrás de eso fue el software. Y en el momento en el que estamos, es tanta la revolución, que lo que estamos pretendiendo decir con la nube es que el software no te preocupe, pides lo que quieras, que esos son servicios, y no te preocupes de más, por eso los usuarios no son nada especializados. En esta transparencia vemos por una parte, pintado y recuadrado en este azul intenso, la computación de servicios propiamente. El rectángulo central que da sustento es la arquitectura orientada a servicios que estamos viendo ahí. Y en ese rectángulo nos salen muchas funciones como es la orquestación de servicio, puesta aquí en el medio, no tengo un puntero. La orquestación de servicios está aquí. El descubrimiento de servicios. No he mencionado el UDDI para quien sepa y que no sepa, bueno, pues una parte de SOA que tiene registrados los servicios web. Como se registran cualquier propaganda, cualquier el QDQ en sus páginas, etcétera. Este es el descubrimiento de servicios, que a su vez es software, ¿vale? La creación de una solución para lo que se pida. Las necesidades de modelado de una empresa, de un gobierno, de una institución, de un negocio, lo que sea, etcétera. Tenemos aquí la optimización de esos servicios. Y aquí hay una burbuja que dice Services, Delivery and Cloud. ¿Vale? De esta burbuja sale la cloud. Y la cloud sale por aquí, chupas, y zas, y se manifiesta como servicios al exterior. Servicios públicos, donde tenemos gestión, comunicación, multimedia, y comercio, bueno, el comercio electrónico, la fabricación, aplicaciones de finanzas, etcétera. De todo esto por abajo están los estándares dando sustento a esta tecnología de servicios web y mucho más abajo, pero ya fijaros, fuera de lo que son computación de servicios o los servicios de computación, como queráis, los sistemas distribuidos y paralelos, la ingeniería de software, las bases de datos, el último sustento, aquellos silos de datos son la causa de esta más importante de esta evolución y toda la comunicación con ellos, como no, Internet y los estándares de Internet. La nube es una plataforma de integración de servicios web, ¿vale? Y esta transparencia lo representa. La conclusión es que la distinta naturaleza de los servicios pues producirá nubes específicas y que por el alcance de la nube podemos clasificar, por el uso de la nube más bien, el alcance en nube pública, asentada en Internet, ofrecerá y ofrece servicios de interés genérico y público, ¿verdad? Con el famoso pay as you go pendiente de conocer por parte de la industria que ofrece esto. Habrá nubes privadas, y las hay, es bastante trivial hacerlas ya.
que están dentro de casa, los bancos, estoy segura que los bancos dejarán hacia afuera para sus clientes de los bancos determinados servicios en una cloud pública, pero ellos tendrán su nube. Las nubes son internas, externas y medio pensionistas, así hay que entenderlo, privadas, públicas e híbridas, ¿no? Entonces, una nube privada estará capacitada para el negocio corporativo interno al ente, y ese ente será el que sea, el que pueda ser, una empresa particular, es la institución, el gobierno. Y son de especial relevancia para esto que llamamos nubes híbridas, nube privada e híbrida, son las nubes data-centric, centradas en datos, en aplicaciones que van contra bases de datos intensivas, poderosas, que procesan en un solo acceso cientos de miles de documentos XML, objetos y tuplas del actual modelo de bases de datos. Y la nube híbrida, pues será que parte de los servicios se alquilan, partes son propiedad del ente, y así empezaremos a ver la evolución. Esta es la anteúltima transparencia y es una cita tal cual, de lo que dijo Mr. Reed de Microsoft, lo que escribió en su blog. Lo escribió para contestar al reto de construir una infraestructura de nube fiable para presentar Windows Azure. Y terminó diciendo, this can be. Hay que decir que esto lo dijo año y medio antes que el famoso Yes, we can. ¿No? O sea, no lo copió de ahí. Y dijo así, imaginad un mundo donde los procesadores con muchos núcleos heterogéneos se diseñan y se optimizan para aguantar diversas cargas de trabajo. Bueno, eso podía ser la grid ahora mismo. Donde el almacenamiento de estado sólido cambia nuestra noción histórica de latencia y de ancho de banda, que es el que tenemos ahora mismo, donde la óptica que está metida en un chip y los sistemas interconectados y todo el enredamiento, iba a decir, todo el sistema de redes fijas, LAN, WAN, etcétera, simplifica el movimiento de los datos, donde los sistemas escalables son resistentes a los fallos de los componentes. Fallos, hardware, software, catástrofes, inundaciones, etcétera, donde las abstracciones de programación facilitan la dispersión funcional, la funcionalidad, y lo hacen a través de dispositivos y de las facilidades, y nuevas aplicaciones se van a desarrollar con mucha más eficiencia y mucha más rápidamente. Esto se escribió un poquito antes de que Obama nos dijera esto y realmente es como una promesa tecnológica que nos sirve de guía porque la cloud está aquí y todavía quedan, bueno, nos queda por oír a la industria, que es mucho más importante que lo que yo acabo de comentar para saber dónde estamos, y esta tarde vamos a tener el honor de oír a un responsable de una aplicación de eGoverman muy tan importante como el propio Parlamento, las Cortes Generales, ¿no? De las Cortes Generales. Pues nada más, muchas gracias por su atención. He cumplido con el horario, no suelo hacerlo. Muchas gracias y estoy dispuesta a responder.
Muy bien, pues yo creo que tenemos un margen para entablar un diálogo, una conversación, un debate, como se quiera llamar. Casi te invitaría, Carmen, a que tomes asiento, porque es presumible que pueda haber preguntas, solicitudes de aclaración, observaciones, sugerencias, que son desde ya bienvenidas.
Pues ya tenemos una. Muchas gracias. Ante todo, profesora, muchísimas gracias por su intervención, que ha sido además clarísima para los que además no tenemos, como es lógico, un criterio sólido sobre esta cuestión. Bueno, ya voy a hacer la pregunta del millón. Y después de los servicios web semánticos, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos? Muchas gracias. Eso ya lo doy por hecho.
Bueno, nosotros, este funciona, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para hablar de la nube, para ver si se la creen. ¿Eh? Porque eso ya es muy, muy avanzado, ¿no? Pero después yo creo que viene un mundo cargado de potencia. A mí realmente ya no me es desconocido que estamos trabajando con unas tecnologías donde el poder que son capaces de arrastrar es inmenso, en el buen y en el mal sentido. Y que realmente tenemos que ser conscientes de ello, porque
Yo le comentaba ayer al profesor Mexía, cuando visité en Bolzano la momia del Hombre de las Nieves. Es un señor que muere en una luz y está vestido con pieles y con los instrumentos que llevaba, un señor primitivo, como en Ardental, de este tipo, ¿no? Esto ocurría 5 siglos antes de Cristo y en ese mismo momento, 1.200 kilómetros más abajo, se estaban construyendo las pirámides de Egipto. Y dices, ¿cómo es posible esta diferencia cultural de conocimiento? Pues el único problema era la comunicación. Estaba 1.200 kilómetros más alto este señor de lo que es Egipto, ¿no? Nosotros tenemos un mundo completamente interconectado. Y además la arquitectura griega, hay que decirle chapó, porque lo ha conseguido de manera solemne. Y a partir de ella, es que ya no hablamos de arquitecturas, hablamos de plataformas software. El cambio ha sido inmenso, bestial. En un mundo tan bien comunicado, que claro, en bases de datos ha sido típico el tener un montón de servidores detrás respaldando al servidor principal, pero en el Banco Santander, por ejemplo, lo que se hace en Madrid, una alta y baja de información, hay un Miro en Frankfurt, eso está legislado, y además están repartidos por todo el mundo. O sea, son una perfecta tela de araña de negocio, tela de negocio, vamos a llamarla, que es indestructible. O sea, hay que romper el globo terráqueo para que esto se caiga. Desgraciadamente, en las Torres Gemelas tuvimos un ejemplo, vamos, impresionante de lo que es la seguridad de la información hoy en día. La pregunta es, efectivamente, el problema en la industria, bajando un poco de fantasías, el problema en la industria es hay un montón de silos de datos que le están dando unos quebraderos de cabeza impresionantes. Porque además, como la información es poder, y cada vez lo tenemos más claro, porque es clarividente, a los que nos hemos dedicado a esto toda la vida nos empieza a entrar un cierto pavor cuando miras la repercusión social que esto va a traer. Realmente yo creo que hoy el problema es sacar el debido partido a esta información. Y yendo por el camino, bueno, claro, el avance que tenemos es tan rápido porque no nos pasa como al señor de la Nieves. Nosotros cada vez que hay un avance en Japón somos conocedores y en Quintalapaya de abajo también lo conocemos. No hace falta estar en el MIT para conocer lo que está ocurriendo. Esa es la parte bonita. Y la parte bonita es que las administraciones públicas, la sociedad, etcétera, la salud, la educación, toda esta serie de facetas que son dominios muy atendidos hoy en la parte de web semántica con bases de datos y tecnología de información, esa está creciendo, es evidente, está mejorando. La sociedad nuestra es un tanto mejor que la que existía en el siglo XIX, pero también tiene grandes deficiencias. Y también hay un problema terrorífico, que es eso, el terrorismo. Eso es terrible, porque es que son capaces de, en cualquier momento, hacer saltar las alarmas más rojas que se puedan poner o más estridentes en el sonido que se puedan imaginar. Entonces, estamos frente a un mundo cuya naturaleza en las tecnologías de la información es muy poderoso. Es muy poderoso. El siguiente paso, después de la nube, pues no sé, una de las partes, por ejemplo, que... Bueno, no es tan evidente, ¿no? Estoy recordando la conversación, pero los periféricos a lo mejor desaparecen. Y el periférico es un bolígrafo, un reloj de pulsera que nosotros llevamos. No hace falta cargar con lo que yo he cargado para venir aquí, que además no me ha hecho falta, porque he traído un pendrive y al final ha entrado en la máquina que ya estaba aquí. Pero el cambio tecnológico en lo que a hardware se refiere es muy importante, multimedia, y sobre todo la garantía de la información. Yo no sé, después de la nube, yo creo que va a ser mejor que hable la tecnología, de que nos cuente cuál es el futuro que ellos conocen en sus empresas, que se lo van diciendo mejor que a nosotros, ¿no? Estamos en un mundo, estamos en medio de una revolución, eso es indiscutible. En este momento estamos en medio de una revolución informática, pero muy importante. Las revoluciones aquí duran una década, han durado una década más o menos, como hemos visto a lo largo de las tecnologías, pero yo creo que pueden ser cada vez más breves, además. Nada, encantada.
Carmen, agradecerte por la ponencia, muy, muy interesante. Mientras comentabas algunas cosas, veía el claro emerger de nuevas oportunidades que van a existir para empresas, para la administración pública con la nube. quería preguntarte desde tu perspectiva de catedrática de una universidad que tienes alumnos, ¿cómo ves a la sociedad española de preparada para abordar los retos que se nos vienen encima con toda esta nueva tecnología que vamos a tener a nuestro alcance?
Muchas gracias, Raúl, por tu pregunta, porque eso sí que me toca de lleno. Yo soy carne de universidad y de docencia y de investigación. Los alumnos son personas en general bastante despiertas, pero cada vez más, ya no se distingue si el alumno es de España o de dónde es. Yo este curso, en bases de datos, tengo la mitad de los alumnos vienen de Erasmus. Son de cualquier lugar de Europa. El tema de los alumnos en España cada vez está casi que menos definido. Y a su vez, nuestros alumnos se van, desaparecen y se van a otras universidades, ¿no? Pero el alumno está concienciado. Y al alumno lo que hay que hacer, porque yo diría también que está acobardado. Está acobardado, y eso que se le está llevando hacia las tecnologías últimas. Es decir, se programa en Java, se estudia XML... Se les enseñan las mejores herramientas de modelado, yo que sé, como Toad, por ejemplo, utilizan Oracle, utilizan SQL Server, programan las comunicaciones, servidores, etcétera, toda esa serie de cosas, se hacen prácticas con JSP y están un poco como acobardados porque son conscientes de la potencialidad, ¿no? Y hay que hacerles como una especie de, no sé, de como una espuela, ¿no? Azuzarles un poco para decirles, oye, que vosotros tenéis en vuestra mano la respuesta a esta situación. La situación tecnológica es preciosísima, como jamás se ha vivido, porque en la bandeja tenemos puestos todos los ingredientes para hacer algo tremendamente bueno. Tenemos todos los ingredientes. Y el alumno lo que hay que hacer es meterle en este reto y que se moje, que es gente muy capacitada, que para eso son jóvenes, ¿no? Pero bueno, a lo mejor conoces tú también de las presentaciones que hacéis en la universidad y las visitas que nos hacéis por ahí. Muchas gracias, Raúl.
Buenos días y enhorabuena también por la presentación, que ha sido, sobre todo para los que no somos técnicos, también bastante ilustrativa, aunque muchos de los conceptos nos cuesta seguir. Me preocupa fundamentalmente los aspectos, obviamente, de seguridad. Obviamente la tecnología tiene que dar respuesta también un poco al ámbito de la seguridad. Me preocupa dos cuestiones fundamentalmente. Si es posible delimitar la nube y, en segundo lugar, si es posible poner un candado a la nube y si ese candado puede aguantar realmente la capacidad de tratamiento de información que ya tenemos hoy en día y que, como usted bien está indicando, nos viene, a la vuelta de la esquina. Muchas gracias.
Perdón, has dicho, la primera pregunta era delimitar la web.
Delimitar la nube.
Delimitar.
La nube, sobre todo, nube. Bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, fundamentalmente el derecho siempre está muy pegado al ámbito geográfico, al ámbito, sobre todo el ámbito de protección de datos. Y entonces, eso sí que puede ser un factor importante. Muchas gracias.
Bueno, la pregunta realmente es todo un reto, porque primero pido disculpas por los tecnicismos, no he podido evitarlos a mayores y he emitido prácticamente casi todo. Los técnicos que hay aquí lo sabrán muy bien, la cantidad de cosas que hemos pasado por alto, pero claro, no era posible de otra manera hablar de la nube. Y lo segundo es en cuanto a los aspectos de seguridad y los aspectos jurídicos o de derecho, si dice así, Pablo. Realmente yo creo que es uno de los problemas más difíciles que tenemos planteados ahora mismo, pero en eso, como tenemos afortunadamente una conferencia del profesor Mexía que va a hablar de esa, precisamente de ese aspecto, y él tiene ya dos libros publicados y se ha preocupado de ese tema desde hace ya muchos años, yo creo que mejor lo va a responder él. Como parte técnica, la seguridad de la nube es la seguridad, hoy por hoy, de lo que conozco de Internet. Porque posiblemente es muy bueno por eso ir a la industria, a ver en los productos que ofrece, pues les pondremos un poco ahí el aprietatornillos, a ver qué nos cuenta para hacer. Quedan muchas cosas pendientes, la potencialidad es impresionantemente poderosa y tiene hace muchas aguas esta cesta, se le va el agua por muchos sitios, ¿no? Pero claro, yo si los servicios de la cloud van saliendo de manera inocente y genérica, yo creo que en esto quizá sea la parte de la industria la que nos va a decir qué es lo que ofrecen, ¿no? Pues esos primeros servicios son, en teoría, inofensivos, tan inofensivos como el correo electrónico lo es hoy, o el comercio electrónico, ¿eh? Ojo. Pero, claro, la que puede venir después es impresionante. Lo que sí es cierto es que los responsables informáticos, tenemos la inmensa suerte de contar aquí con una personalidad, que es el responsable de todo el aspecto técnico de las Cortes Generales. O sea, va a ser muy interesante oírle a él cómo percibe esta parte, ¿no? Los responsables informáticos no pueden hacer meter la cabeza bajo el ala ante esta tecnología, porque está ahí, porque es poderosa y porque yo creo que la prudencia es obligada, ¿no? Los bancos jamás se les ha importado Internet, por decirlo de alguna forma. Sacan la propaganda, eso sí, sacan la propaganda de Internet, que para eso les vale, ¿no? Pero los bancos han tenido sus fibras ópticas, sus cortafuegos, sus servidores poderosísimos. Nosotros construíamos en el laboratorio un sistema de información con nuestros PCs, que no costaban, entre todos no llegaban a 2 millones de pesetas, y cuando nos metíamos allí, una máquina suya pasaba de los 30 millones. Y decía, señor, qué maravilla, ¿no? Eso ya tiene la seguridad preestablecida, porque utilizan redes privadas. Entonces, posiblemente con la cloud, en esa naturaleza de negocio sea así. Pero, oye, en la administración pública, por ejemplo, como cosas de todo lo que es e-government y lo que es información a la sociedad, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puede subir, pero claro, eso sí, con la debida protección, todo mi historial médico? A mí me encantaría, si me voy a Sydney, que allí dispongan de la última radiografía que me han hecho. A mí me encantaría, yo creo que eso es beneficioso con la debida seguridad, ¿no? O sea, nos queda mucho por ver, ¿eh? Estamos eso, en medio de una movida impresionante. Muchas gracias.
Eso sí, era de la siguiente charla. Y aunque me adelante en la respuesta, pero también se ha adelantado la pregunta, ¿no? Yo creo que la pregunta es acertadísima y, de hecho, para ponerle un ejemplo, lo escuchará después si tenemos la fortuna de contar con su presencia, todo el desarrollo de mi propia exposición va a estar anclado en eso. ¿Hasta qué punto es posible, de alguna manera, bloquear, cerrar, y cuáles son los riesgos que para no solo para el derecho, sino también para el propio desarrollo, si se quiere, jurídico y social, la proyección jurídica y social de Internet implicaría que las nubes, de alguna manera, se impermeabilizaran, se cerraran y no se intercomunicaran? Es muy acertada la pregunta, sin duda. ¿Hay más preguntas? Yo tendría dos. Voy a pedir a la profesora. Una es la típica pregunta del no tecnólogo, que, bueno, escucha este tipo de temas y se interesa por estos temas, pero, claro, se le escapan algunas cosas. Pues, por lo tanto, Carmen, te pido perdón, porque, bueno, probablemente dirás, pero, hombre, si esto es el ABC, ya, pero te pido ahí, por favor, que me lo aclares un poquito. Y es la conexión, porque has hablado de alguna manera de la web semántica como un desarrollo posterior de los servicios web. Y mi pregunta sería, ¿cuál es la interrelación concreta entre la nube, es decir, el aporte de la nube y esa web semántica? ¿Por qué la nube, de alguna manera, depende de esa web semántica o se relaciona con esa web semántica? Y en particular, ¿cuál es el papel de las ontologías? Porque ha quedado muy claro en lo que a las agregaciones se refiere, ese ejemplo es muy bueno, de los viajes a Tailandia, y, bueno, pues se agrega datos y de esa manera pues se puede contar con una web de alguna manera más inteligente que da una respuesta más completa, pero mientras que la agregación aporta, digamos, ese valor añadido, ¿cuál sería el valor añadido de las ontologías? Esa es la primera pregunta, más técnica. Y la segunda, más abierta, aunque lo tocaremos también en alguna ponencia posterior, y es posible que la industria también lo aborde, ¿en qué medida, y esto es polémico, estamos hablando o no de una tecnología? Tú lo has subrayado muy claramente, pero me consta que no hay, digamos, un parecer unánime al respecto. Hay quien dice que, bueno, que estamos ante una posible exageración, que los servicios en nube, pues bueno, son de alguna manera, pues hasta, pues se ha llegado a hablar de deseos de marketing, de determinados intereses, etcétera. ¿Estamos realmente ante un paso, ante un hito clave en el desarrollo de Internet, en la medida en que el desarrollo lo pueda dilucidar ya?
Bueno, varias cosas. Pues vamos a ver. En cuanto a la web semántica, ¿vale? Es la primera que... ¿Y aquí en esta transparencia se ve? ¿Tengo salida a la pantalla?
No, ahora no. Ahora sí. Esa aquí... es la que yo quería que sacaras. Esa es la que
aquí en esta transparencia se ve cómo se puede echar mano, por decirlo de alguna forma, que no contribuir más a con las ontologías, echar mano de ellas para representar los conceptos que sean de interés a la agregación de servicios detrás, de servicios web sintácticos, para poder construir un servicio web semántico. La ontología es un medio para conceptualizar. Es un medio que ha demostrado todo su fruto en el consenso, en el nivel de consensuar los términos y los conceptos de cada dominio del específico que tiene interés para ser modelado, ¿no? Y representado en un ordenador, pues al final con una base de datos, o se queda solo en la ontología, etcétera. Con la ontología, basada en XML y dotada de reglas de description languages, el lenguaje de infraestructura detrás de OWL, lenguaje de descripción, reglas de la lógica, tampoco vamos a decir que son capaces de ser sabias, no, hacen inferencias y deducciones lógicas, como prólogo, etcétera, son capaces de aumentar el conocimiento que se tiene de algo haciendo inferencias. ¿Vale? Esto que hemos estudiado, lógica de si el hijo y el padre y tiene otra vez otro hijo y entonces es el abuelo, son deducciones de ese tipo, son deducciones de reglas lógicas, basadas en la lógica. Pero hay que decir que la capacidad de utilizar este mecanismo tecnológico de poder definir en una ontología cómo se componen o se agregan los hasta ahora servicios web semánticos, eso es muy interesante. Se lo utiliza como un medio. El servicio web semántico per se tiene mucha más enjundia que una ontología, porque el servicio web semántico lo que hace es tirar de los conceptos de coreografía y de orquestación que está por detrás, que son el sustento, que son los que dan la inteligencia a este servicio, a esa interfaz. ¿Vale? Aumentar las posibilidades hacia la semántica de los actuales servicios web sintácticos cuyos estándares están descritos por el W3C exige de muchas más avances que la definición en una ontología de los servicios web disponibles que tiene en la parte de atrás un determinado servicio web semántico. Una de las razones que trabaja muchísimo es el aspecto de la política de esos servicios. Yo ahí menciono un artículo nuestro que en su momento, que es del año 2006, tiene 3 años, que en su momento tuvo muy buena aceptación, hablando de cómo enriquecer la política de un servicio web. O sea, la descripción que te hace el servicio web del estándar es sintáctica, no tiene más. ¿Y por qué no se meten aspectos que se hable de la política de ese servicio en este enfoque que nosotros dábamos para expresar las capacidades dinámicas de un servicio? Por tanto, la ontología es un medio aquí, es un medio que plasma las conceptualizaciones y su interrelación. La ontología hoy ha dado un avance muy importante, porque claro, si se monta teniendo detrás a un servidor de bases de datos potente y bueno, pues nada, se perciben las cosas a través de la ontología, los conceptos, pero el que está tirando de cientos de miles de tuplas es el SGBT. Hay que dar al César lo que es del César, y la ontología no tiene todavía capacidad de gestión de información abundante, tiene capacidad de conceptualización y es capaz de inferir o deducir de manera lógica. Y la lógica toda la vida ha sido sintáctica. Lo que pasa es que la estructura de un RDF está montado en tripletas que enlazan conceptos, y ya tengo un predicado, la fuente, el destino y quien los enlaza, objeto, sujeto, predicado, etcétera, que ya me dan una pieza para conceptualizar mucho más útil que el modelo XML, objeto relacional, de las bases de datos de hoy en día. Eso es lo que hay. Y por otra parte, claro, el servicio web semántico. Lo que ha hecho W3C es coger, que no sé dónde estaba puesto, ¿no? Entonces estará un poquito más atrás, lo que ha hecho W3C es coger la propuesta esta. La propuesta esta, una ontología para modelar servicios web, y la ha estandarizado. He dicho, vale, yo tenía un lenguaje para describir servicios web, el WSDL, y ahora sí voy a estandarizar esta forma de modelar servicios web. Y ahí en esa me valgo de una ontología para su modelo, y pongo un estándar. Y además, esto es lo que ha hecho, digamos, la parte de, el enfoque de SOA. Y, por otra parte, la zona que tocaba con inteligencia artificial, con web semántica, lo que ha hecho es decir, oye, voy a poner un lenguaje, lo llamo SparkQL. Ya tenemos un lenguaje en el sentido consultivo y tal, como las bases de datos han tenido toda la vida lenguajes consultivos. Y eso ha sido los dos grandes avances. Pero esto es más mañana que hoy. WSMO hoy es un estándar de W3C. Vale, pero su... Yo, digamos, la industria hablará, yo estoy deseando de oírles a los tres grandes representantes que tenemos aquí, de si ellos son conocedores de esto. De momento, la ontología es un ingrediente más en todo esto. Es un ingrediente que sirve para poner en una jerarquía, en un árbol, estructuradamente los conceptos, para saber que hay un concepto genérico y otro más especializado que, a su vez, hereda propiedades y comportamiento del de arriba y pone propiedades específicas y comportamiento específico, que otro subconcepto de este sub, a su vez, heredará, por el path de toda la jerarquía de generalización, esos comportamientos, esas propiedades, así hasta llegar a las hojas de esa jerarquía. Resulta ser que las hojas de esa jerarquía tienen los conceptos más especializados, los que tienen más propiedades y los que tienen más características funcionales, porque son capaces de trabajar con sus métodos, con su software, y además heredar todos los de arriba. Y la capacidad de hacer overriding, es decir, destruyo a los de arriba cuando yo pongo un método que quiero que trabaje. Esa es la orientación a objetos típica, basada en la jerarquía de generalización. Entonces, yo creo que la fusión de la gran riqueza está primero en la comunicación que tenemos y segundo, el que se borran las fronteras de estos campos tecnológicos que antes era, oye, que estás en inteligencia artificial, oye, que estás en bases de datos. Yo trabajo en lenguajes de programación y yo en sistemas operativos. Es que todo esto está perdiendo, está borrándose la frontera. Está perdiendo naturaleza específica, porque es que todo va imbricado uno en otro. Es la sinergia que yo comentaba ahí, una transparencia de los últimos avances que ha habido, que es que ya es difícil. Entonces, la ontología es un medio nada despreciable de conceptualizar y que realmente OWL tiene tres jerarquías, el OWL Lite, el OWL Intermedio, que se llama Description Logic, y el OWL Full, que el OWL Full tiene una capacidad de computación que todavía no hay máquina que lo aguante, o sea que todo se le ha visto trabajar en toda su potencia, pero lo mismo se decía de ADA con los Astrata Types de hace casi los años 60. ¿Eh? Eso es lo que hay, no sé si te he contestado bien, Pablo.
Sí, naturalmente. ¿Y cómo ves el debate? Es decir, ¿nueva tecnología o no?
Yo creo que lo de los servicios web es imparable, porque es la solución real para la integración. Y la integración es un problema de facto. Y si no, cuando digamos al responsable técnico de las Cortes Generales, que nos hable de cómo está la situación de esos silos de datos que comentamos. Y cuando vamos a una empresa, lo vemos cada día. Son silos de datos máximos y cada silo se diseñó creyéndose que era el ombligo del mundo, él tenía que resolver su problema en su organización, el resto de la empresa no le importaba, etcétera, etcétera. Entonces, es que no hay otra salida. Es que el problema de una información global, si todo el mundo está ya bien comunicado. Tim Berners-Lee decía, yo ya no quiero hablar de HTTP ni de direcciones web. No, yo quiero data linked, yo quiero los datos linkados. Yo quiero ya sacar un jugo sustancioso, o sea, quiero información útil. No voy a entrar ahí teniendo que escribir, por lo menos ahora escribimos el nombre, ¿no?, de un sitio web y vale, bueno, pero realmente ya no tiene ninguna gracia el que se pregunte por los presidentes de Estados Unidos y nos vengan varios millones de documentos hablándonos de la historia de los presidentes de Estados Unidos. No, usted, yo no quiero esa cosa. Para mí también me hace daño porque me hace perder mucho tiempo mirando tanta sobreabundancia de información. No habrá un ente por arriba que filtre, que dé seguridad, que dé garantías del linaje de donde proceden estos datos y que realmente, cuando quiero el significado de una palabra y hablo en serio, yo me voy al RAE, ¿verdad? Porque yo sé que ahí, pues bueno, se han definido las cosas de una cierta manera, ¿no? Y yo creo que el salto que Cloud puede dar es cuando entre en contenidos, porque ahora si da servicios, pues da servicios, da un funcionamiento. Pero el siguiente, después de la cloud, es la entrega de contenidos sobre esa cloud, ¿no? No sé, no quisiera añadir más casi, Pablo.
Muy bien. Pues parece que no hay más preguntas, de modo que romperíamos conforme al programa, hasta las 12 aproximadamente, y sin aproximadamente, hasta las 12 en que comenzará la mesa redonda para la industria. Y muchas gracias.